Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva edición de sábado de este programa dedicado al rock y al heavy metal en todas sus variantes. En esta fecha, el día 16 de abril del año 2016. Contigo, como bien sabes, hasta la una del mediodía. Un programa en el día de hoy que nos viene bastante apretado, a ver si nos van saliendo las cosas como esperamos, porque sabéis que esto es riguroso directo, pero si todo va como debe de ir, en aproximadamente media hora deberíamos estar hablando con 13 Blood Promises, que nos presentan su segundo trabajo discográfico, de Black Legend, de puro brutal death core, absolutamente explosivo y arrasador. Posteriormente esperamos la presencia de nuestro colaborador Sergio, para que nos traiga sus noticias y efemérides de esta semana. Y un poquito más tarde, en la segunda hora, esperamos por aquí la presencia de Marcelo Calabria Valdés, que fuera guitarrista de Comora, actualmente en este proyecto en solitario, con su segundo apellido, Valdés. De momento tiene ya un primer trabajo en la calle para abrir esta carrera en solitario. Por supuesto, más cosas, esperemos que nos dé tiempo en estas dos horas de radio que ya comienzan. Gracias por estar ahí y espero que nos acompañes.
sensación. Ha llegado el día de la resurrección. No hay sangre en mi camisa y no recuerdo por qué ni en qué momento me hice adicto a la adrenalina. Desde afuera, abandonando nuestros cuerpos y su yo rock and roll, vislumbro la frontera. Ya no hay retorno, solo queda la destrucción. Ya no había nada que quemar y nos sentamos para contemplar nuestra obra maestra. La ciudad devorada por cadáveres que caminan sin control, espera el momento en que comience otra vez el baile. Let's go. Deslumbrar al sol, hermosa sensación. Ha llegado el día de la resurrección. No hay sangre en mi camisa y no recuerdo por qué. En qué momento me hice adicto a la adrenalina. Deslumbrar al sol, hermosa sensación. Ha llegado el día de la resurrección. No hay sangre en mi camisa y no recuerdo por qué.
Arrancamos con una banda que tuvimos ayer mismo. Arrancamos con una banda que tuvimos ayer mismo en la Sala Esquena de Bilbao. Hablo de Desacato, grupo que hoy ha servido para iniciar el programa. Y os vamos a contar, evidentemente, lo que allí vivimos en esa actuación, en la cual venían acompañados por otro grupo, curioso grupo, nuevo grupo. Destruyan Ciudad Accidente, lleva por nombre esa formación que abría la noche para Desacato, de los cuales apenas conocíamos nada. Dijeron que era el quinto concierto que realizaba la banda y bueno, teniendo en cuenta ese hecho, pues la verdad que lo hicieron bastante, bastante bien. Un rock alternativo un tanto diferente al de Desacato, pero bueno, con cosas que aportar. En cualquier caso, la banda se irá rodando más y desde luego tiene buena pinta el grupo. Esperemos poder seguirle la pista. Y luego ya teníamos a los que habéis escuchado, Desacato, una banda que yo creo que en cuanto a los logros conseguidos, es uno de esos grupos que podemos decir que más notoriedad está alcanzando dentro de un mundo, un submundo, un underground que obliga a las bandas pues a trabajar muchísimo para ir llegando paso a paso y casi casi seguidor a seguidor. Pues ellos podemos decir que están bastante bien posicionados. De hecho, la presencia de público en la Sala Esquena, a mi modo de ver, era bastante considerable. Bueno, no sé, calculando así, pero bueno, 150-200 personas, pues por ahí podríamos estar en la Sala Esquena para ver a los asturianos, lo cual yo creo que para cómo están los tiempos no está nada mal y desde luego la banda se lo merece por continuidad en su trayectoria, en sus lanzamientos discográficos y por la consistencia de sus directos. Es un grupo verdaderamente alucinante en directo. Y bueno, de su repertorio, pues un extenso repertorio, vamos, fueron bastantes temas de toda su discografía. Tienen nuevo disco, el cual todavía no tengo en mis manos, por eso no he puesto aún nada del mismo. Y me he quedado con este De Buen Viaje, este Pánico en Frankfurt, que fue el que cerró precisamente esa descarga. En cualquier caso, todos los temas entran dentro de un estilo muy personal el que ha ido llevando la formación. Una formación completamente trabajada y con esa peculiaridad de las dos voces, tanto de Pepo como de Pablo, que creo que hacen un trabajo formidable y que le da un punto muy muy personal. Decir que entre sus seguidores llama la atención la presencia de un público muy joven, ya era hora de que dijéramos esto. No sé qué es lo que han hecho ellos o qué es lo que tienen que no tengan otros, pero estamos acostumbrados a una media edad en los conciertos de más de, bueno, de 30 años por lo menos. Pues bien, en esta ocasión hay que decir que todas esas primeras filas y más de las primeras filas, pues era un grupo de personas bastante, bastante joven, lo cual pues personalmente pues nos agrada muchísimo. Cierto que prácticamente, por lo menos a tenor de lo que por lo menos lo que pudimos ver entre el personal, hay mucho seguidor sobre todo del punk rock. Yo no creo que Desacato sea exactamente una banda de punk rock, creo que es mucho más que eso, tiene muchos elementos en su música, pero es verdad que por, no sé si por actitud, por mensaje, por lo que sea, pues parece que es al público que vienen atrapando, lo cual también pues creo que hay que comentarlo. Y bueno, luego decir que el concierto prácticamente yo no le pondría ni un solo pero, porque tuvo de todo. Primero, una banda que ejecutó y que sonó francamente muy bien, una banda que sabe conectar con un público que canta sus canciones de una manera atronadora. La verdad que da gusto que en un momento dado ellos se paren y que el público como en un clamor absoluto siga cantando esas canciones de la banda, lo cual pues indica el grado de conexión que han tenido con la concurrencia y esa química que hace de los conciertos pues algo tan especial cuando verdaderamente funciona como debe de funcionar. Y ellos lo consiguen, tienen la capacidad de conectar, de enganchar y de llevarse al público consigo de una manera absoluta. Luego también, claro, tienen algunos vamos a decir guiños, algunos momentos de mucha diversión, se pedían pogos y se hicieron pogos de hecho entre la concurrencia. Y también, por ejemplo, en Cuando Salga el Sol tuvimos la oportunidad de ver a varios seguidores, incluso al Pipa de la formación y a uno de los componentes de la anterior banda, pues lanzándose directamente al público uno tras otro hasta que al final ya arrancaban con esa canción, con Cuando Salga el Sol, que llegó casi ya antes de los Bises, antes de los Bises, fue lo último, antes de que la banda amenazara con despedirse y regresaran con algunos momentos más pues tan fabulosos como este Pánico en Frankfurt, como puede ser Cada Vez, que yo creo que a la larga podemos decir que es el gran clásico que ha quedado de aquel Miseria, Sangre y Plomo. Y bueno, La Tormenta también yo creo que es un tema muy muy destacable. En fin, que hubo muchos muy buenos momentos. Animales Hambrientos, por cierto, me gustó muchísimo dentro de esa colección de temas de Desacato. Y lo dicho, también hay un nuevo documental de la banda que puedes ver ya a través de YouTube, que tampoco me he podido ver. Y es que bueno, la verdad que el disco nuevo, es La Teoría del Fuego, el documental casi coincide con la gira y a mí por lo menos no me ha dado tiempo a empaparme. Bueno, el disco ni siquiera lo he podido tener en mis manos y el documental pues no me ha dado tiempo a verlo, aunque hay que decir que seré yo el que no ha hecho los deberes, porque sus seguidores, esas nuevas canciones, hay que ver cómo las cantan ya, lo cual también dice, pero que muchísimo. Así que fantástico concierto, la verdad que en cuanto a sensaciones de lo que es un directo, tal vez ellos no sean ningunos virtuosos ni falta que haga, pero lo que transmiten y lo que dicen creo que es importante y a su gente le llega, y eso es fundamentalmente también el rock, esa actitud, eso es la música.
No había parado por nosotros y jamás lo compré.
Así que excelente, Desacato a su paso nuevamente por Bilbao. Esperemos, por supuesto, tener ese nuevo disco y que le sigan yendo las cosas, por lo menos así o mejor, porque es una banda que se lo merece. Y nosotros seguimos con Lorwich. Dragonflight fue el primer trabajo de los guipuzcoanos, editado ya en el año 2009, y actualmente se reedita. Sabéis que tienen un segundo disco, El Elixir del Tiempo, que ya hemos presentado por aquí, y vamos a ir precisamente con esta reedición de aquel Dragonflight, ese primer trabajo de Lorwich del año 2009, que también pasó por nuestras manos. Evidentemente teníamos también una banda con con puntos mejorables, bajo mi punto de vista, para hacer el power metal que ellos pretendían. Creo que en El Elixir del Tiempo pulieron bastante esos detalles, pero en cualquier caso, ahí quedan también en su historia temas de este Dragonflight, como el que ahora mismo vamos a pincharos. Bajo tu control, ellos son Lorwich. Yeah. Ahí están los guipuzcoanos Lorwi. Hemos escuchado uno de esos temas de Dragonflight, el debut de 2009, reeditado en la actualidad. Mandamos también un abrazo a su bajista, Javi. No sé si escuchará el programa o no, pero un abrazo enorme, hace tiempo que no nos vemos. Y un gran músico y mejor persona, sin ninguna duda. Ojalá que pronto podamos ver también a Lorwi sobre los escenarios y, por qué no, tener una continuidad a ese El Elixir del Tiempo. Un abrazo, pero que muy, muy fuerte. Seguimos con presentaciones, lo nuevo de Terminus. Es el primer disco de esta banda de Torrejón de Ardoz, de Madrid. Se titula así, simplemente, capítulo 1. Nos dicen que ellos lo que pretenden es recuperar el sonido de los 80 y actualizarlo, llevarlo a este siglo XXI. Pues bien, así lo hacen. No nos vais a callar. El tema que escucháis, capítulo 1, Terminus.
Hace tiempo que dejé de ver el patio como está. Chorizo envuelto en himnos y banderas de solidaridad. Quizás toque remangarse y hacer criba en el burdel.
Que no les callen a Terminus ni a ninguna banda que quiera hacer su música con pasión, como es el caso. Espero que te haya gustado este enorme tema, fenomenal tema, incluido dentro de ese nuevo trabajo, primero capítulo 1 de los de Torrejón de Ardoz. Ahora nos vamos a tierras catalanas. Desde Barcelona nos llegaba el nuevo disco de un grupo bastante más duro, de Stoner. Con un segundo trabajo titulado 49/14 The Last Dream. Que a mí personalmente pues me ha causado muy grata sensación. Lo que pasa es que actualmente la banda ya no funciona. Recientemente veíamos que por problemas de salud de alguno de sus componentes y alguna que otra historia que habrá ocurrido en la formación, pues lo dejaban. En cualquier caso, lo que también nos han dejado es un disco tan fabuloso como este. Ellos son Black West. Ahí están sonando 13 Blood Promises con The Black Legend, su segundo trabajo discográfico. Tremendo disco de en esta tesitura, Brutal Deathcore, llámalo como quieras, etiquetas, subetiquetas, lo que, vamos, pone lo que quieras. El caso es que son una banda musicalmente bestial, no solamente por el sonido potente que desprenden y explosivo, sino por la calidad de sus composiciones, como habéis podido apreciar con este Sons of the Norwar. Hoy teníamos concertada entrevista con Javi, bajista de la formación, y de momento pues no nos coge el teléfono. Y como tenemos el programa poquito apretado hoy, pues ¿qué vamos a hacer? No sé si podremos recuperarlo a lo largo de estos próximos minutos. Y en cualquier caso, nosotros pues lo que hacemos es continuar con el programa, sin todavía rehusar el poder contactar con él, pero de momento, ya digo, no sé, es imposible, no nos coge el teléfono fijo al cual le estamos llamando, porque además es el teléfono fijo. Bueno, no sé si se les habrá pasado el tema de la entrevista o no sé qué es lo que habrá podido pasar, pero últimamente pues no tenemos mucha suerte con ese tema. En cualquier caso, pues bueno, ahí a cada uno, ¿no? Con lo que a cada uno corresponde. El caso es que la entrevista estaba concertada para hoy mismo, además a través de su sello discográfico. En cualquier caso, recomendabilísimo este trabajo, este de Black Legend. Seguimos. ¿Os apetece un poquito de rock and roll? Pues hay una banda que últimamente a mí me ha gustado bastante. Hablo de Helligators, con este Rock Roller Machine, donde encontramos temas como Truck Driver Rock and Roll.
Yeah, yeah, yeah.
buena banda de rock and roll italiana, Helligator. Disfrutable a tope el rock and roll que practica esta formación. Aridai va a sonar a continuación. Volvemos a retomar el cuarto trabajo de los zaragozanos con cantante mexicana. Un nuevo despertar es el título de la obra. En el mismo encontramos, entre los 10 cortes que lo componen, un tema como este, No llores más por mí, con la colaboración de Eduardo Contreras. Vamos con este nuevo trabajo de Aridai. Hemos ido viendo en este tiempo cómo ha crecido esta banda de puro heavy metal con voz femenina, como habéis podido apreciar, que hacen las cosas yo creo que muy bien dentro del estilo. Un nuevo despertar, el nuevo trabajo de Aridai. tenemos sonando la sintonía de noticias, porque ya está por aquí pues el hombre precisamente de las noticias y las efemérides, sección que venimos haciendo ya en las últimas semanas, pues eso, una vez a la semana, los sábados, es cuando le toca a Sergio, Sergi Martínez, no sé cómo prefieres que te llame, porque claro, en el Facebook, Sergi Martínez, ¿no?
Sí, como queráis, no hay ningún problema.
Pues Sergio, o Sergi Martínez, bienvenido de nuevo aquí a La Mirada Negra. Y nada, pues cuando quieras comenzamos con lo que ha habido esta semana, con lo que has rescatado, con lo que has encontrado.
Muy
¿qué
bien.
Tenemos?
Pues nada, pues mira, vamos a empezar con una noticia que aparece precisamente en la web de La Mirada Negra y que es las novedades que hay en el cartel de la Askena Rock Festival. Uh-huh. En ellas podemos encontrar que el grupo de Coop se ha caído, ha cancelado su actuación en la Askena por compromisos derivados de la grabación de su nuevo disco, pero que por el contrario tenemos las tres últimas confirmaciones para el festival y con esto ya queda totalmente cerrado el cartel. Estas confirmaciones son la de los míticos Fields of the Nephilim, el grupo de rock gótico de los 80, bueno, de la escena de rock gótico con The Cult y Sisters of Mercy y todas esas grandes bandas que hubo en los 80 de rock gótico. Tenemos también al trío islandés de Vintage Caravan, que nos visitó hace poco más de un mes aquí en Bilbao, que yo estuve viendo en la sala Santana.
Pero yo me lo perdí, así que mira, me viene bien.
Ese fue la verdad es que fue un gran concierto y a mí me gustó mucho. La pena es que, bueno, los metieron en la sala esta de arriba, no me acuerdo, de la sala
Blue.
Black.
La Blue.
La Blue,
la
sí.
De arriba es la Blue y la de abajo es
sí.
La Black.
Pues en la Blue y la verdad es que la... No, no es una sala muy buena y bueno, la iluminación es peor que mala, o sea que...
Sobre todo para fotos.
Sí, porque es que además están los focos que les apuntan a los pies.
Entonces sí.
No había manera de sacar una buena foto.
Es importante ver de los pies a un artista.
Efectivamente. O sea, no sé que se adelantasen, era imposible, así que... Pero bueno, pero en cuanto al show y la música, pues es una banda que a mí me encanta y que está muy bien esta confirmación. Y por último, la última confirmación para la Askena es la de los locales, los gasteiztarras Submission City Blues. Y bueno, pues una banda local más que se acerca ahí a la Askena.
Bueno, pues ya está ese cartel de la Askena, que bueno, a mí en los últimos años no ha tenido la calidad, yo creo, que tuvo los años anteriores, ¿no? Hace 4 o 5 años, la verdad que tuvo carteles muy, pero que muy buenos. Pero bueno, también tiene su interés. Además tú comentabas, ¿no? Que a ti es el festival que más te gusta.
Sí, de los que hay por aquí.
Sí, bueno.
Me gusta por... bueno, incluso de todo el estado, ¿eh?
Sí.
Porque yo creo que tiene esa mezcla de rock de todos los estilos. Incluso algo de metal también siempre hay. Así
sí.
Que
yo como sé más heavy. Pero bueno, la Askena nos encanta. Y además, pues por circunstancias, por cercanía, pues igual, quién sabe, al único festival al que vamos este año. No sé, ya veremos.
Ya veremos.
Más cosas.
Voy a seguir hablando de festivales de vizcaínos, porque otro es la segunda edición del Mundaka Festival, que se celebrará los días 28, 29 y 30 de julio en la península de Santa Catalina, en Mundaka, y va a contar con la presencia, entre otros, de Waterboys, Danko Jones, Berry Charrak, The Sheep Dogs, Los Enemigos, Cápsula, Mamba Beat, Highlights o Índigos, entre otros muchos. Son 3 días de festival, 60 euros, el cartel ya está cerrado, pero con bandas internacionales tan buenas como The Waterboys o Danko Jones. A mí me parece un festival también espectacular.
Bueno, pues genial. Y también se sigue notando tu vertiente más rockera que la mía.
Bueno, sí, puede ser.
Más cosas tienes por ahí, ¿no?
Sí. Otro festival que también va a haber, también es más rockero, del que ya hemos hablado en las últimas semanas, que es el BBK Music Legends Festival. Entonces van a hacer una fiesta presentación el próximo día 26 de abril en la sala BBK de Bilbao, y van a contar con nada menos que el carismático batería de Stray Cats, Slim Jim Phantom, que es conocido, además de por tocar en Stray Cats, por su peculiar forma de tocar, de pie, ¿no?
Este es el que toca de pie, sí.
El que toca de pie, exactamente.
Este es el que toca de pie, no sabemos su nombre realmente, pero...
Eso es. Va a estar acompañado por la banda de Liverpool Furious, y bueno, pues hay que recordar que Slim Phantom, junto a Brian Setcher y Lee Rocker, formó Stray Cats y fueron una de las grandes bandas de rockabilly. Y el concierto de Slinging Phantom va a ser, como digo, el 26 de abril en la sala BBK. Es el próximo martes, no esta semana, sino la siguiente, a las 8 de la tarde, y cuesta 18 euros la entrada.
Bueno, tenemos que decir que toca de pie y toca dos cacharros, y lo que saca de ahí.
Eso
bueno,
es.
Continuamos.
Otro festival, el Northern Psycho Fest, que tiene algo que ver también con Slinging Phantom, ¿no? Va a celebrar este año su tercera edición el día 11 de junio en Basauri, en el Charasca Gaztetxea, y esta semana han anunciado el retorno a los escenarios de una gran banda vizcaína como es The Weapons, que llevan un año así separados por diversos motivos. Se reúnen, van a retornar como trío, y en esta ocasión van a ser Julen Armas a la voz y la guitarra, Víctor Martín al contrabajo, Íñigo el Espuru a la batería.
Bueno, pues siempre mejor dar noticias de regreso de bandas que de separaciones.
Eso es.
¿No? Nos alegramos.
Por otro lado, tenemos a la banda de Chotarra, Los Brazos, que hoy va a dar un concierto en la Sala Santana, y se han marcado un reto: reunir a 1,000 personas.
Sí.
Quieren reunir a 1,000 personas en el evento. Y junto a Landslide y Super Alpha, que van a dar el concierto, Los Brazos van a grabar en vivo el set de Tom Petty y parte de sus propias canciones.
¿Vas a estar por ahí tú?
No sé todavía lo que va a hacer Tata.
Yo estaré en Caótico.
En Caótico.
Sí.
Es que también está por ahí el de Jardín Inferno. Es que hay varios conciertos.
Siempre hay muchísimos.
Siempre hay muchísimos.
Yo a veces ya digo casi que me eligen a mí los conciertos, por circunstancias o lo que sea. Pues la verdad que me acaban eligiendo, vamos, más que yo a ellos.
Muy bien. Vamos a seguir con Niña Coyote eta Chico Tornado, que sacaron ayer nuevo disco, el segundo de su discografía. Se llama Eate. Eate, según ellos, es en la mitología vasca un genio de los desastres naturales. Y en este nuevo trabajo han reunido 14 temas cantados, como es habitual en ellos, en euskera o en inglés, y que se puede en su Bandcamp se pueden escuchar 4 temas de los 14 que han compuesto. Entonces, pues bueno, ahí tenemos el nuevo trabajo de Niña Coyote eta Chico Tornado.
Pues si se pueden escuchar, pues ya sabe la gente lo que tiene que hacer. Para mí es una maravilla esto de internet, redes y demás, aunque a algunos le parece que no es tan bueno. A mí me parece una liberación para todo, para la música, para hacer las cosas que quieres y para encontrarlas también.
La siguiente noticia tiene que ver con... Bueno, es una banda muy parecida a Niña Coyote y Chico Tornado, con una mujer batería y un hombre que toca la guitarra. En este caso es The Naked Heroes.
Qué buenos.
Me trae muy buenos recuerdos, porque fue cuando conocí a Antonio.
Fue en un concierto, no recordaba dónde era, pero a mí lo que me parece el grupo es brutal.
Un grupo brutal que últimamente se está dedicando a sacar canciones sueltas, nada más. Y el pasado 15 de marzo pues publicaron un nuevo tema que se titula What Trouble Is. Y han publicado también un videoclip que se puede ver en su página, o bueno, seguro que como te gusta tanto lo publicas en la página de La Mirada.
Bueno, espérate, que a todo no llegamos, también que nos faciliten las cosas, a ver si nos llega la info, porque si nos ponemos a indagar, desde luego tenemos noticias para...
Te la envío yo.
Si nos las envías tú, vale.
Entonces eso es el tema What Trouble Is, de Medical y George Jackson. Y bueno, pues la pareja de Brooklyn en esta ocasión ha contado con la colaboración de la cantante Shy Love para este tema.
Además, de Naked Heroes, que fíjate, sirvió para que nos conociéramos. Yo no me acordaba en qué concierto fue, pero bueno.
Sí, yo lo tengo claro.
Y haríamos sorteo de entradas y te tocaría una igual.
Exacto.
Ah, eso es lo que pasó.
Por eso me acuerdo.
Bueno, pues seguimos, Sergio.
Ahora vamos a ir a sonidos un poco más metaleros. Vamos a ir con Lacuna Coil, que publicará nuevo disco el próximo día 27 de mayo vía Century Media. El disco se titulará Delirium, es el noveno de estudio de la banda, noveno disco de estudio de la banda italiana, y llegará precedido por el lyric video que acaban de publicar, titulado The House of Shame. Por otro lado, tenemos nuevo trabajo del guitarrista mexicano Carlos Santana. Normalmente no hablaríamos aquí de Carlos Santana en general, pero...
A mí me encanta, ¿eh?
Pero publica el disco Santana 4 con su banda original,
Que es verdad, de esto ya se habló, sí. Y creo que dijimos algo, pero hace tiempo y lo tenía olvidado completamente.
Pues es el nuevo disco de estudio con 16 canciones inéditas. Lo publicó ayer, día 15 de abril, y lo hace 45 años después junto a los excomponentes Neil Sean y Greg Rowdy, claro, que como sabéis son miembros
de Journey.
Son ambos fundadores de Journey, pero que eran de la banda de Carlos Santana.
Y además es que participó en el tercer disco.
En el tercer disco.
Y tenía 17 años Neil Sean entonces. Y Carlos Santana creo que tenía 24, igual menos.
No recuerdo ahora exactamente los años que tiene Carlos Santana, pero sí, bueno.
Algunos más que Neil Sean, sí. Pero bueno, Neil Sean era un niño prácticamente. Y yo tengo esos tres primeros discos de Santana, me parecen una auténtica joya que yo creo que cualquier persona que le guste el rock tiene que escucharlo. Y luego que me sorprende cuando todavía alguno está descubriendo esto de la fusión en la música, que bueno, hay gente que no le gusta esto de meter sonidos latinos, lo que sea, que parece que se ha inventado ayer. Y aquí hay un señor que se llama Carlos Santana que lo hacía cuando no lo hacía nadie, ¿no? Por lo menos nadie conocido en aquel año, porque el debut es del 69, me parece, creo que fueron 69, 70 y 71.
Eso es, el tercero, el Santana 3 es de 1971, 45 años después, Santana 4.
Otra cosa es lo que haya hecho después, si me ha gustado más o menos, pero aquellos discos primeros, yo creo que joyitas auténticas.
Eso es.
Sí, por supuesto que sí.
Grandes discos, y es que estamos hablando de rock.
Claro, eso es. Y bueno, y verla en Woodstock también era la leche, que todo el mundo se acuerda de Jimi Hendrix, pero ahí había un escuálido Carlos Santana entonces, porque vamos, estaba en los huesos el muchacho, pero fue como movía los dedos y cómo tocaba la guitarra.
Eso
impresionante.
Y vamos a ir ya con la última noticia por hoy, ¿vale? La última noticia tiene que ver con, bueno, otro disco que vio la luz ayer, que fue Origins Volumen 1, del mítico guitarrista de Kiss, Ace Spaceman Frehley, que, bueno, el álbum está compuesto por 12 versiones de temas clásicos de bandas como Cream, Rolling Stones, Jimi Hendrix, Thin Lizzy, Steppenwolf o incluso hay varios temas de Kiss también. Pero lo más destacable es la lista de colaboradores como Johnny Five / Lita Ford y sobre todo Paul Stanley, el cantante de Kiss.
Ya sabemos
que Ace Frehley ha sido varias veces expulsado de Kiss. La última fue en el año 2000 y desde entonces no había tenido relación ni había compuesto absolutamente nada, ni con Paul Stanley ni con Gene Simmons.
No sé si ha superado los problemas que tenía con el alcohol este tío, fueron notorios, ¿eh?
Fueron, sí, muy grandes.
Por eso digo,
parece ser que está mejor en ese sentido. No sabemos hasta qué punto, porque esto ya se sabe que es cada cual, pero bueno, por lo menos parece que han hecho las paces y Paul Stanley ha participado en el disco de Ace Frehley.
Ah, Paul Stanley, me has comentado. Jane Simmons no, ¿no? Paul Stanley.
Jane Simmons no.
Eso, pues, guitarrista y cantante. Sí, pues que había dicho yo. Sí, me corrijo. Bajista y cantante, no. Guitarrista y cantante. Bueno, pues vamos a poner lo nuevo, ¿no? De Ace Frehley. Terminamos la sección de noticias y luego dejamos la de efemérides para luego. En 4 minutitos que dura este tema. Vamos con ese nuevo trabajo de Ace Frehley. Este es el tema donde colabora, además, Paul Stanley.
Eso es, que es la versión de Frehley.
Eso es, Fire and Water. Venga, pues vamos con ello.
Make me cry.
Hayamos tenido a Ice Frehley con este Fire and Water Origins Volumen 1, ¿no? Has dicho que es el título, ¿no? Y con Paul Stanley en el tema en cuestión que hemos escuchado. Pues fantástico, a mí por lo menos me ha dejado buena sensación. Claro, es un gran tema, pero también hay que saber hacerlo con ese gusto y bien hecho, ¿no?
Eso es. Parece que vuelve a haber feeling también entre los dos.
Bueno, pues vamos con las efemérides, ¿no? Ahora.
Sí, vamos allá.
¿Qué ha pasado o qué se ha cumplido, qué aniversarios que durante esta semana?
Pues mira, vamos a hablar de una cuestión que tuvo bastante repercusión en el comienzo del siglo XXI, y es que el 13 de abril del año 2000, Metallica demandó a Napster, y bueno, que no sepa qué era Napster, yo creo que todos sabremos a estas alturas, pero era un servicio de distribución de archivos de música. Entonces Metallica demandó a Napster por distribuir sus canciones. En marzo de 2001 la Corte de Estados Unidos falló a favor de Metallica, con lo que Napster fue a la bancarrota. Uh-huh. Entonces, pues bueno, yo creo que es algo para recordar, porque tuvo bastante repercusión en el mundo de la música.
Sí, yo casi ya ni me acordaba, pero es cierto, me acuerdo de aquellos problemas y toda la historia.
Hoy en día, como tenemos Spotify y otros sitios.
Yo también, no sé ni cuántos canales hay. Pues eso te digo, pero bueno. No los ha demandado Metallica ninguno más, ¿no?
Que yo sepa, no.
Como se pongan, vamos.
Pero bueno, la cuestión es que Napster fue a bancarrota porque el primero fue Metallica, como podía haber sido cualquier otro. Después de Metallica empezaron a demandarles otros artistas y al final acabó en bancarrota. Uh-huh. Ahora ya vamos a ir a por los cumpleaños. Hablábamos antes en el disco de Ace Frehley que hay alguna versión de Steppenwolf, una de esas bandas que parece que solo han hecho una canción en toda su vida, y la verdad es que tienen canciones bastante, bastante buenas, aparte de su Born to be Wild.
Y la primera canción que utilizó el término de heavy metal.
Eso es. Y vamos a recordar a su cantante John Kay, que el pasado día 12 de abril cumplió 72 años. Nada más y nada menos.
Y sigue vivo. Bueno, pues está bien, lo digo porque en el mundo esto de los rockeros ya de antaño, pues demasiados han caído, pues mira, es bueno saber que sigue con vida.
Otro que sigue vivo y ha cumplido tan solo un año menos que él, tiene 71, es el gran Richie Blackmore, el guitarrista Richie Blackmore, que los cumplió el pasado día 14, el jueves.
Vale, que ha vuelto a reunir a Rainbow para hacer algunos conciertos, con Ronnie Romero como vocalista.
A ver qué sale por ahí.
No sé, yo creo que aquí no los podemos ver, pero bueno. A ver.
A ver qué pasa por ahí, a ver que si decide seguir algún tiempo más. Yo creo que no, pero bueno. Me refiero a seguir un poco más con Rainbow, un poco más de rock. De
al final está a gusto con Candice Night, ¿no?
Sí.
El proyecto
Black Moss Night.
Candice es su mujer.
Sí.
Pues eso, digo que está. Vamos, es el sueño ideal, ¿no? Para él. Pero bueno.
Y hemos terminado ya con los cumpleaños y vamos a recordar a artistas que ya no están con nosotros. El primero de ellos, Joey Ramone, que falleció el 15 de abril, o sea, ayer, hizo 15 años, exacto. Falleció el 15 de abril de 2001, fue el líder de los Ramones, Joey Ramone, y pues bueno, a causa de un cáncer de linfoma, pues se nos fue con 50 años. Con 48 años falleció Peter Steele en el año 2010, exactamente el día 14 de abril, el líder de Type O Negative, que fue chico portada de Playgirl, aparte de ser cantante, hay que decir que el tío fue chico portada de Playgirl, y que falleció por una insuficiencia cardíaca, como decimos, el 14 de abril de 2010. Uh-huh. Y una historia curiosa que tenemos es la de Johnny Johnson, que es llamado the father of rock and roll, el padre de rock and roll, y fue conocido como compañero de Chuck Berry, que Johnny Johnson es el protagonista de la canción Johnny Be Good. Uh-huh. Entonces Chuck Berry la compuso en su honor, y la canción hablaba de este hombre, de Johnny Johnson, que falleció en 2005, el 13 de abril de 2005, a los 81 años.
Ajá.
Y bueno, es otra de las historias curiosas que teníamos para contar.
Buena aportación. ¿Qué hizo para que le dedicaran una canción? O sea, ¿por qué es considerado el padre del rock and roll? Porque...
Bueno, tocaba, era compañero de él en la banda.
Sí, a ver que me ilustras tú, porque yo desde luego soy un ignorante. Vengo aquí, hablo a la radio, pero muchas veces uno no deja de aprender cosas. Sobre todo... Con gente como tú, que también eres una buena enciclopedia, ¿eh?, en la que consultar.
Bueno, porque hay que buscar en los sitios. Yo tampoco te creas que lo sé todo.
y con eso ya está, ¿no?
Y con eso ya está. Bueno. Entonces, yo creo que para recordar... mira, podríamos haber puesto...
A Peter Steele, ¿no?
Sí, podríamos haber puesto alguna otra canción, por ejemplo, de Johnny B. Goode, pero creo que vamos a recordar a Peter Steele con I Don't Wanna Be Me.
Un tema pegadizo, además, a tope y... Sí. Pues sí, la verdad que está bien que le recordemos Type of Negative y vamos con ese I Don't Wanna Be On, que en cualquier caso, pues felicidades a los que han cumplido años y un recuerdo siempre para los que nos dejaron su música, su legado y que se ha cumplido el aniversario de su fallecimiento. Pues gracias, Sergio, te esperamos por aquí la semana que viene.
Aquí estaré siempre que me lo pidas.
Venga, pues vamos con ese tema de Type of Negative, I Don't Wanna Be Me. We'll be right back. Sigues escuchando La Mirada Negra, las 12 y 10 del mediodía ahora mismo. Continuamos en esta emisión, en este programa dedicado al rock, al heavy metal, en todas sus variantes. Damos ya, por imposible, la conexión con la gente de 13 Blood Promises. Insisto en que nosotros, si cuando uno queda una hora, pues luego resulta que no, la otra persona no acude, o simplemente es que ya no solamente que no acuda, es que ni siquiera está pendiente del teléfono que nos habían facilitado para entablar contacto directamente con él, pues poco más podemos hacer nosotros. Algo que, no sé, últimamente no andamos de muy buena racha que digamos en este aspecto. Pero en fin, tenemos también pendiente la visita de Valdés, que no tardará demasiado en venir si todo va como es debido. Y bueno, en cualquier caso, yo que sé, tiramos para adelante con lo que sea. Las dos horas, vamos, con buena música vais a tener, pero vamos, que seguro. Y de hecho vamos a presentar a una banda de aquí de Vizcaya, formados hace relativamente poco, en el año 2011, con componentes que ya tienen una previa andadura importante conjuntamente, es decir, son gente que se conocían previamente a la gestación de esta formación. Esta formación de rock alternativo bastante personal llamada Hoax Attack. Esto es lo primero que nos hacen llegar. Lleva por título Indulgencia y se abre como escuchas.
Estoy buscando, ya no sé qué es lo que debo hacer. Si has llegado de un lugar lejano para verme desaparecer, con el viento de mi lado aguardo a que llegue el atardecer. A que llegue el anochecer, que no duela demasiado, demasiado. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. Saber de ti, sin saber qué es lo que debo decir, porque cuando el cielo se apodera de mí, cuando el miedo se apodera de mí, que no caiga atrapado, atrapado cerca de ti. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti.
Indulgencia, el primer disco que recibimos de Hoax Attack, de aquí de Vizcaya, banda formada en Bilbao. Y bueno, hoy tenemos un día bastante especialito. Nos falla la entrevista de 13 Promises. De momento no nos ha venido Valdés, esperemos que no tarde demasiado en llegar. Hemos quedado con él a las 12:15. Y bueno, tan solo pasan dos minutos de esa hora, pero esperemos que lo tengamos por aquí. Y lo que no habíamos anunciado, y para mí es, casi un auténtico sueño, porque tengo aquí delante mío a las verdaderas estrellas del rock and roll. Dos compañeros de radio que son verdaderamente... Pues gente también en la que uno se fija para aprender, pero que muchísimo. Tuvieron ayer fiesta en el Metal, en Bilbao, un ambiente fenomenal, la verdad que fue un gustazo ir por allí, por encontrarte con ellos y por encontrarte con la cantidad de gente que reúnen en sus fiestas, donde solamente hay buena gente, la verdad. Y tenemos aquí con nosotros pues a David Calderón, trovador urbano, y Chema Sánchez, concierto para ellos y ellas. Muy buenas a los dos.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días.
Bueno, David.
¿Qué tal, compañero?
Tú la primera vez que estás aquí, ¿no?
Sí, porque más que nada porque me quedo un poco lejos. Pero bien, contento, tío.
¿Llevas 20 años o 21 ya?
21, este año haremos alguna cosilla, no sé, algo más liviano, pero sí, haremos algo, ya que nos han abierto la nota aquí ahí en el barrio, en Sanse. Pues alguna cosilla haré, pero bueno, más tranquilo que el año pasado. Bien.
Bueno, pues 21 años de radio, casi nada. En Radio Utopía, siempre en
Radio Utopía. Utopía, sí, siempre hemos estado allí. Y ahora, bueno, en diferentes sitios que enganchan el programa. Osido Radio, Santurce y Ratia, que está también ahora también funcionando. Uh-huh. Bueno, bien.
Se va creciendo.
Bien, con calma. Ya tampoco. Las pretensiones son pasarlo bien y disfrutarlo. Y sobre todo, pues que las bandas estén con nosotros, ¿no?
Claro.
Y que sientan lo que hacemos.
Eso es lo primero, pasarlo bien. A mí me sorprende, te lo voy a decir, te lo digo aquí, de la forma en la que tienes que hacer el programa, cómo eres capaz de cuadrar muchas veces la cantidad de invitados. A veces me imagino los
estudios. No lo sé ni yo, tronco.
Me imagino cómo puede ser aquello de.
Yo te pongo el ejemplo el otro día que había un final caótico y al final pues salió todo. Y si no, el día que no hay programa después, pues echamos un rato más. Sí, no hay problema. Y lo cuadramos.
Y Chema, pues bienvenido. Tú no es la primera vez que estás aquí, has estado unas cuantas veces. Te debo alguna, por ejemplo, el acústico de Serpa y recuerdos maravillosos que la verdad que se han conseguido gracias a ti también.
Bueno, supongo que también para ti, ¿no? La cercanía que en este caso nosotros tenemos de Guipúzcoa a Vizcaya, claro. Pues nos permite vernos más y bueno, tener este espacio para que hiciéramos cosas como la que en su día hicimos con Serpa, que yo creo que es... un recuerdo imborrable, ¿no? El tenerle aquí junto a nosotros tocando, como vamos a tener dentro de un rato a Valdés. Y bueno, yo creo que, ya te digo, un montón de cosas que hemos hecho juntos, que es un verdadero placer pues el seguir viéndonos, compartiendo cosas, como fue anoche en el Metal y bueno, hoy de nuevo aquí en Zopimpa y Ratia, que como digo, hacía tiempo que no venía. Ya sabes que últimamente estoy liado, pero un gustazo.
Claro, y haciendo también ese sensacional programa, concierto para ellos, llevas algo menos que David. Pero bueno, también...
Soy más joven.
Es por la edad.
Qué cabrón, más joven, dice. Se tiñe el pelo ya.
Bueno, son casi ya... Yo creo que son 9 años, tampoco, no sé ni cuánto.
Ya son
pero,
años,
sí,
¿eh?
Son 9 ya, yo creo, 8 y medio.
Y... Antonio, que lo ralentice, que está siempre con ideas. Con el 10º aniversario no lía alguna.
Sí.
Seguramente. Sí, yo está siempre... David siempre me tiene mucho miedo cuando nos encontramos porque... Siempre tengo alguna idea, algo que hacer. Siempre de hecho ya algunos proyectos. Yo creo que íbamos a adelantar aquí uno, ¿vale?
¿Ah, sí?
Sí, para tu audiencia, que estamos aquí, lo tenemos ya medio,
¿ah, sí? Pero si
medio
no
apañado.
Nada, ¿no?
A ver.
Pero bueno, alguna idea hay.
Pues, pues cuenta.
Y bueno, pues nada, como bien sabéis, estamos celebrando 5 años en la carretera los dos juntos, desde que empezamos en Miranda de Ebro, además que hoy volvemos
Miranda,
esta noche
otra,
también.
Otra fiesta.
5 años de carretera que hemos compartido y bueno, lo vamos a celebrar con algunas cosas. En principio creo que va a ser el año más fiestas que vamos a hacer, porque ya llevamos con la de esta noche 6 y nos vamos a ir a casi 20 fiestas este año, casi que 2 al mes, que es mogollón. Y después, pues nada, vamos a volver a sacar un disco. Ya hicimos uno en 2013, en mayo va a ver la luz el segundo REC, el REC volumen 2, con 18 bandas de todo el país que hemos juntado, hemos unido para unar esfuerzos y darles difusión por nuestras fiestas. Es un disco gratuito que se dará en las fiestas, como hicimos creo en el primero. Y nada, si todo va bien, ya tenemos los grupos, el máster, nos falta el artwork, así que vamos a decirle al señor Kiko Mac que se dé un poco de cuerda para que a finales de mayo pues todos tengáis en vuestras manos pues ese nuevo disco con 18 bandas. No sé si queréis que os adelante alguna.
Por supuesto, a mí todo lo que... Ya sabes, la prensa esa es como somos. vamos, a mí todo lo que me cuentes, vamos.
Venga,
y si,
pues,
y si,
vamos
me
a...
si me anticipas el futuro en todos los aspectos y me dices cuál qué número de lotería va a tocar, también mejor.
Ahí, bueno, ese, futuro, ese me lo guardo, futuro que
también
me
va a faltar.
Pues ya que eso no se puede, a ver si me anticipas qué bandas va a haber en ese recopilatorio.
Venga, pues vamos a lanzar algunas. Mira, por ejemplo, hoy que vamos a Miranda de Ebro, tenemos en el disco a The Metal Slug, que es una banda de thrash metal contundente, que tienen un primer EP y vamos a incluir un tema. Luego, pues, por ejemplo, de Vizcaya están Mi Dulce Geisha, que a mí es una banda que me gusta muchísimo y bueno, pues van a estar en este disco.
Que se recupere Andrés, que ha estado un tanto, ha tenido algún problema de salud, alguna pierna, que no sé si se había fracturado.
No estoy
algo
al corriente,
ha estado,
pero bueno.
Ha estado ingresado, no sé si sigue, creo que ya.
Bueno,
no,
pues
no
si,
bien,
si es así, le vamos a dar un fuerte abrazo, y que se recupere lo más pronto posible para que podamos seguir disfrutando de la música de Mi Dulce Geisha, tanto en disco como en los directos que hemos podido estar. Y bueno, más bandas, a ver, Cifra de Madrid, por ejemplo, que van a ser el grupo que abre el disco si todo va bien. Están Absenta, por ejemplo, de Málaga también, bueno, así hasta 18 bandas que bueno, que la gente va a ir descubriendo. En próximos días ya vamos a lanzarlo a través de la red, lo que es un poco ya el número de bandas, quiénes son, y poco a poco pues desvelando el artwork y todo lo que va con este trabajo que vamos a presentar en mayo.
Y eso va a ser por el quinto aniversario de vuestras fiestas, ¿no?
Sí,
no,
más o menos.
No por el décimo de aniversario,
no,
de concierto.
No, tiene nada.
Lo de concierto,
no,
para ellos y ellas quedará para
siempre,
para
el próximo es algo año. Que está ahí un poco pendiente. Así que yo no voy a decir lo contrario. Siempre yo estoy más remolón, porque tú lo has hablado muchas veces, ¿no? Que bueno, que el mundo de la música es como es, y hay veces que la involucración pues te hace también querer hacer más cosas, ¿no? Pero Chema es un poco el que ha vuelto a pegar esa impulsión, y yo creo que también es algo que se debe un poco a las fiestas, porque está bien el hecho de estar apoyando a las bandas que nos están siguiendo con su presencia, pero también mola tener algo que tenga un punto de personalidad de estas fiestas. Y bueno, el primer rec se movieron 1.200 copias de difusión gratuita para todos los que pasaran por nuestras fiestas, la banda contenta, porque bueno, la banda te comenta, tú les preguntas, ¿no? Y ves que bueno, que el trabajo al fin y al cabo que se está haciendo de ir por diferentes sitios del estado, pues tiene su fruto, ¿no? Porque al fin y al cabo, yo que sé, un poco ahora mismo las referencias son las redes, los Facebook, los Twitter, ¿no? Y te dices, oye, pues parece que ha subido un poco el número de me gusta, ¿no? Que la gente de que escucha pueda escuchar música. Sabemos que hay mucha amplitud, pero bueno, que eso es una labor, ¿no? Y si te dice alguien que se han acercado hacia ellos, le han escrito, pues bueno, yo creo que al fin y al cabo el recopilatorio es un poco el objetivo final, ¿no? Que se conozca la banda, ¿no? Ojalá. O sea,
que la música esté viva, que haya difusión, eso. Si paso estamos, al final.
Ojalá que los 1.200 discos, en ese caso que se movieron, pues si fueran 1.200 seguidores o 1.200 potentes compradores, tú multiplica 1.200 por todas las bandas que hay, pues sería la bomba. O sea, eso sería que esto está no solamente por la música, sino que la gente está viva, ¿no?
Y yo no hablo ni de compradores, simplemente que la gente se interese por la música.
Eso es.
Primero que se interese.
Y por la cultura, ¿no? En general, ¿no? Que en definitiva
sí.
Está tan dado de lado en. Ya no hablemos de Euskal Herria, ¿no? Yo vengo de Castilla, de la zona de abajo, y allí interesa una puta mierda todo lo que, si se puede decir estos términos, todo lo que suponga cultura. Encima hemos tenido gobiernos de corte rancio, de corte pepero, y ha sido y este tipo de iniciativas, joder, si de verdad la gente asume un poco el valor que nosotros le damos desde nuestro punto humilde, pues al menos joder, que un grupo reciba ese cariño por parte de alguien, pues bienvenido sea.
Y bien dicho, de Castilla, eso ha gustado por aquí seguro.
Sí, yo a ver, soy políticamente correcto, pero también estoy a favor de ciertas cosas, no, claro. No vamos a engañar. Yo soy un poco podemita para algunas cosas, pero bueno.
Bueno, pues un placer haberos tenido aquí. Tenemos por aquí a Valdés y no le vamos a hacer esperar demasiado, bien. Que ya andaba por ahí y nos va a hacer algún tema en acústico. O igual nos pasamos un poquito de la hora, pero bueno, os invitamos a que os quedéis todavía con nosotros.
Tienes programa de literatura detrás, ¿no?
No, ya no hacemos la...
No, por eso, es que ya yo cuando alargo los programas para cuadrar...
Ah, ¿tú tienes un programa de literatura después?
Claro, por eso, el día que no es somos 4 horas.
Bueno, pero tú ya también haces poesía ya, ¿no?
Sí, no, ya, que sí, ya. Y, por cierto, el 18 tenemos... perdona que ya te corte, tenemos un... viene una gente para hablar de la memoria histórica, porque hay un penal en Bustarviejo, el mejor conservado de toda la Comunidad de Madrid, y parte del Estado, que eran redención de condenas. Por un día de trabajo forzados, te quitaban 2 años, era una pena de 30 años, se quedaban 15 años. Y bueno, pues estamos intentando pues también dar a conocer proyectos interesantes que tenemos cerca, y que hay que dar a conocer a niños como como el que tenemos ahí delante, para que no se olvide de que sepan lo que no se enseña en el colegio, que hay un pasado muy 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 feo y que en definitiva pues hay que seguir contándolo, porque si lo olvidamos estamos cagados.
En el colegio no te enseñan nada más que lo que interesa. Desde que hemos nacido somos programados para servir exclusivamente a un único interés. O sea,
que ya te llamo y hablamos de estas
pero
cosas.
Bueno,
vamos a escuchar a Valdés,
que está por ahí, no le veo.
Lo tengo, pero totalmente seguro, ¿eh? O sea, de verdad. Y bueno, que gracias por estar aquí. Y no es porque estéis aquí también, digo una cosa, ¿eh? Yo escucho un montón de programas de radio y, sinceramente lo digo, ¿eh? No hay ni un programa a nivel profesional. Ahora mismo, bueno, tampoco hay mucho de rock, pero incluso en otros aspectos que me guste realmente más que lo que hacéis gente como vosotros.
Muchas
y otros
gracias.
Compañeros, ¿eh? Que haciéndolo por amor al arte, a mí, sinceramente, y no lo digo, mira, esto lo dice porque este hace su programa. Bueno, pues el mío igual es el que menos me gusta realmente. Así lo digo, ¿eh? Pero escuchar lo que hacéis gente como vosotros, Trovador Urbano, Concierto para ellos y ellas, y otros compañeros, ¿eh? Tampoco quiero mencionar porque luego se me va a olvidar alguno. Quiero mencionar uno que es compañero tuyo, Javi Falcón de Metal Cash.
Metal Cash.
Parece que podría estar en cualquier radio ahora mismo profesionalmente currando de ello, porque me parece un auténtico maestro. Tal vez sea porque yo jamás haría el programa como lo hace él.
Pero cada uno tiene su sello, Antonio. Eso
es tremendo, ¿eh?
Pero sí que es verdad que la seriedad que es la que trabaja Javi Falcón, que es compañero de Radio Utopía y lleva el modelo asambleario al máximo, porque él lo lleva muy bien todo, muy bien organizado, pues de verdad que sí que haría falta gente como Javi a la hora de llevar la línea y el cauce que nos intentan derribar, ¿no? Que al fin y al cabo, con un poco de orden y haciendo bien las cosas, se puede llegar a mucho más con mucho menos.
Pues sí, señor, hay mucha gente, suponiendo un ejemplo ahí, así que la gente se anime, ¿eh?
Un abrazo para Javi.
Escucharos. Bueno, pues gracias por haber estado aquí, quedaos por aquí todavía, vamos a ir con Valdés. Suerte esta noche en la fiesta de Miranda.
Gracias.
Gracias.
Tú, Chema, te cuidas un poco más la voz que David. David la tiene bastante mejor.
Te iba a decir.
Es que canto más por las noches.
Yo como el del lobo, ¿no? Como Clara de huevo.
Venga, y voy a poner una sintonía porque me he quedado con el culo al aire, no tengo todavía el disco de Valdés preparado y lo preparo y enseguida estamos con él. Gracias por haber
estado.
Venga,
gracias.
Aquí.
Gracias.
De inventarme el mundo pero siempre a mi manera. Galones de aguardiente para las heridas, lametazos de miseria. Me ha dicho el capitán de este barco a la deriva que hoy no es un buen día, hay que aguantar el temporal. Y que me agarre fuerte al mástil que me traba riga, y pa'lante hasta el final, hasta el final. Verte al tiempo sonreír, que se enrojezca el cielo, y saber muy dentro de mí que si quiero puedo, que si quiero puedo, que si quiero puedo, que si quiero puedo.
El trabajo de debut de Marcelo Calabria Valdés en solitario, después de salir de Con Mora. Bueno, la banda, pues como todos sabéis, ya no continúa. Pues él ha emprendido esta carrera en solitario, además de continuar también en otro proyecto interesantísimo, como es en la banda de Serpa, la banda en solitario del que fuera vocalista, bajista de Barón Rojo. Bueno, con este disco pues se comienza también un proyecto más personal, como habéis podido apreciar, muy en acústico, con temas con muchos detalles, con ciertas letras pues bastante intimistas, personales en cualquier caso, bajo mi punto de vista, dejando un muy buen resultado para dar pie a lo que venga a partir de ahora bajo esta denominación de Valdés. Tenemos por aquí precisamente al protagonista principal, Marcelo Calabria Valdés. Pues bienvenido, gracias por estar aquí con
nosotros. Gracias a ti, Antonio, por hacernos un huequito en tu radio, y ya que estábamos por aquí, por el norte, poder charlar un ratito contigo.
Para mí es un auténtico placer, un honor. ¿Y tú supongo que eres Adrián?
No, él es Sergio Rivas, el guitarrista que me acompaña en la banda en Eléctrico, y aparte sí. Él colaboró en el disco.
Colaborar en el disco.
Hizo un solo muy bonito, que luego escuchamos, si queréis, sí. en Perdiendo el Norte, el tercer corte del disco.
Eso es, Sergio Rivas, pues bueno, pues gracias por estar aquí. Y perdona por la confusión.
No hay problema, no pasa nada.
Y enhorabuena, por este disco, porque yo creo que bien lo merece. Bueno, como todos sabréis, bueno, hay que hacer referencia a ello. Yo creo que ese apellido de Calabria pues dice mucho, ¿no? Hijo de Hermes Calabria, batería de Barón Rojo, una auténtica leyenda, que además pues participa también en el disco siendo el batería, y también en vuestros directos, porque claro, yo digo, igual era imposible llevártelo también a los directos, pero me has comentado que sí, ¿no?
Bueno, ahí de momento está en la banda. Es cierto que es más complicado mover a la banda, estamos ahí intentando pues tocar todo lo que podemos, pero sí que es cierto que está la cosa jodida y que bueno, pero bueno, estamos haciendo algunas cositas, y de momento es el batería, sí, el batería de la banda en directo, y el que grabó todas las baterías en el disco. O sea que de momento esa es la formación. Ya veremos en el futuro qué pasa, pero si se afianza la formación, bueno, estamos casi empezando, ¿no?, a presentar el disco, entonces, pero bueno, yo creo que perdurará, y es una formación. Suena como un cañón, desde luego.
Yo supongo que una necesidad para ti, prácticamente, ¿no? Cuando Con Mora pues no sigue. El hecho ya no solo de seguir en la música, porque podía ser muy sencillo de decir, bueno, me entro en la banda de Serpa, que está muy bien, pero al final no es algo tuyo, ¿no? Es algo que es, evidentemente pues es el que compone, aunque no sé si se puede meter algún detalle o no tuyo, pero no es lo mismo que tener un proyecto donde tú puedas hacer tu música, ¿no? Lo que tú quieres, una necesidad prácticamente.
Pues tú lo has dicho, es una necesidad en toda regla. Cuando dejo con Mora es un proyecto muy exigente en mi carrera, el cual me exige muchas horas al día, me tiene muy ocupado, ¿no? Éramos un grupo que éramos muy banda, o sea, y trabajábamos siempre en el local de ensayo, quedábamos todas las semanas a ensayar en el local. A veces no ensayábamos, a veces hablábamos o a veces nos emborrachábamos, pero siempre estábamos muy piñados y me ocupaba muchas horas al día. Cuando con Mora termina, bueno, yo decido salir antes de con Mora. Yo me veo muy vacío, aún estando con Serpa tocando, que es algo que me mola y que me encanta, pero me faltan horas que ocupar en el día, ¿no? Yo me encuentro muy... Y es ahí precisamente cuando decido pues rescatar esas canciones que tengo ahí un poco escondidas y bueno, pues rescatar también mi faceta de letrista, de cantante, que hacía tiempo que no lo hacía. Y así surge el proyecto. Evidentemente es una necesidad de ejercer tu oficio, claro, de hacer canciones, de pues y de ocupar las horas del día, ¿no?
Y que de también, inquietud de contar cosas, ¿no? También.
También la y el rollo de escribir, pues también enfrentándome nuevamente a eso, ¿no? Que yo siempre había escrito canciones, siempre había compuesto y había cantado en otras ocasiones, lo que pasa es que nunca había pues lo había hecho así tan, o sea, lo había presentado a los medios, digamos, ¿no? Siempre había sido una cosa más en la sombra, que no conocía tanta gente. Entonces es un poco reencontrarme con todo eso. Es cierto que en la época de con Mora sí que lo dejé muy aparcado, todo ese tema de componer y de cantar y de escribir y tal. Y ahora me he reencontrado con ello, estoy encantado, vamos.
Con Mora, que funcionó prácticamente 10 años, ¿no?
Sí, estuvo casi una década, sí.
No sé qué es lo que propició, si quieres contarnos, qué propició que la banda finalmente se rompiera, porque en principio... Habías tenido cierta repercusión, vamos.
Sí, no, sí, nosotros hicimos muchos esfuerzos y la verdad que fue una banda que sonó mucho y consiguió además hacer cosas que para una banda de rock de ese tipo pues eran impensables, ¿no? Nosotros hicimos todo el esfuerzo que pudimos, pero es verdad que una banda cuando dura tanto tiempo y te da mucho menos de lo que tú le das a ella, ¿no? Durante tanto tiempo, pues eso al final te termina quemando un poquito y termina pues la balanza desequilibrándose y... Bueno, pues es una situación complicada.
Vamos a matar a Chema porque nos ha dejado aquí el móvil y se ha matado. Y la verdad que no sé cómo se apaga, macho. Le estoy dando aquí a todos los botones.
No, tíralo, estrellalo contra el suelo.
Estaba pensando si romperlo contra el suelo, pero bueno. Bueno, pues eso, que sonaba el móvil de Chema, que se nos ha dejado aquí en la silla.
Es bonita melodía, por cierto.
Se ha dejado la trampa aquí. Nada, te contaba eso, sí. que bueno, que un grupo cuando lleva tantos años de trayectoria es importante que empiece a darte algo, no solo que tú le tengas que dar al proyecto. Es cierto que como ahora empezó con un grupo de colegas en el cual al principio solo el hecho de montarte en una furgoneta, salir a tocar y emborracharte con tus colegas era la hostia y poder viajar y conocer gente.
Y además tocabais también.
Y además tocábamos, ¿no? Que era, claro, claro. Pero digo que bueno, que eran un montón de experiencias nuevas, ¿no? Que es cierto que con los años eso te empieza a interesar menos, a lo mejor, quiero decir lo de salir, emborracharte y empiezas a pedirle al proyecto pues otro tipo de cosas, que por desgracia en Conmora no llegaron. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que merma al final el proyecto y termina por disolverse por pura necesidad.
De hecho, hay una ruptura total, ¿no? En el aspecto musical, lo que planteas aquí es completamente distinto. Primero, porque igual es lo que te apetecía, y segundo, porque seguramente tampoco querías hacer algo que se pareciera, ¿no?, a ese rock más urbano que podías llevar en Conmora.
Bueno, siempre digo que esto que suena en Valdés es lo que yo hago, realmente. Lo que pasa es que estaba en la sombra. Yo en Conmora tenía un papel determinado, que era el papel de guitarrista, arreglista, pero los temas no eran míos. Los temas los traía el Neno al local y los arreglábamos entre todos. Uh-huh. Es cierto que los hacíamos entre todos, o sea, los redondeábamos entre todos, pero al fin y al cabo los temas y las letras eran suyos, ¿no? Entonces yo cumplía mi papel de arreglista guitarrista e intentaba hacerle a los temas lo más apropiado para los temas. Uh-huh. Entonces yo ahí cumplía mi papel y yo estaba contento con mi papel en ese momento y bien, pero es cierto que esto que suena ahora en Valdés, pues sí que soy yo componiendo, escribiendo y arreglando mis propios temas, ¿no? Uh-huh. Incluso produciéndolos. Entonces esta es lo que yo soy realmente en su, o sea, donde más se me puede conocer, ¿no? En el aspecto musical es en este proyecto.
Ya he decidido bautizarlo como Valdés, es tu segundo apellido real, ¿no?
Eso es, mi segundo apellido.
Y claro, Calabria podría ser más, no sé, tiene como otro peso, ¿no? Tal vez el hecho del apellido Calabria, sí. O bueno, porque has decidido, ¿no? Directamente a llamarlo así como Valdés. Un sí. Poco separarte tal vez, ¿no? De tu padre en el sentido de que, claro, ser hijo de músico con relevancia, pues siempre es un arma de doble filo, porque puede ayudar, pero claro, parece que siempre es el hijo sí, de, ¿no?
No, y además te une al sonido de un grupo y de una época que no es el caso. Uh-huh. Quiero decir, Me puse Valdés por el mero hecho de que Calabria me asociaba al sonido de Barón Rojo o a ese tipo de sonido, que creo que no es exactamente lo que es Valdés. El Liru, que era el apodo que tenían con Mora, me asociaba más al sonido de con Mora, que tampoco era el caso. Marcelo no me gusta porque me resulta un poco feo, pues me quedaba Valdés y le puse Valdés. Pero sí, la razón es intentar evitar esa asociación que hace la gente cuando, pues igual, no sé, escucha el nombre y dice, ah, pues esto va a sonar como Barón o va a sonar como con Mora y no tiene nada que ver. Entonces, no quería llevar a confusión tampoco, ¿no? Y por eso es.
De hecho, hay gente que a veces, a mí me ha ocurrido, yo pensaba que hacía algo parecido a lo que hace su padre. Hay gente que le gusta y gente que se decepciona, ¿no? Arma de,
claro, claro,
de doble filo, claro.
Claro, bueno, sí, bueno, pero eso es evidente. Hay siempre que enfrentas un proyecto personal o tus propias canciones, sabes que hay gente que no le van a gustar. O sea, es imposible que le guste a todo el mundo. O sea, que se asume. Yo sé que este proyecto pues tendrá su público. Y también el otro día hablaba en otra entrevista de el impacto de los fans pues más incondicionales de Con Morat, pues también ahora estarán muy decepcionados, pero yo lo entiendo.
También habrá gente más abierta de mente, ¿no?
Que luego habrá gente que, claro, le gusten más cosas y que también le guste. Y bueno, pues que hay de todo. Yo en estos años he aprendido que la gente es mucho más dispar de lo que parece en el mundo de la música. El público, quiero decir, ¿no? Pues hay gente que de repente escucha un rock súper duro, pero luego le gusta el jazz y se te va a ver un concierto de blues, e incluso le gusta un cantautor. Quiero decir que no es una cosa que tenga que estar encorsetada. Y luego sí hay gente más encorsetada, porque entiende la música a lo mejor no tanto como música, sino como de otra manera, ¿no? No sé, como algo más sentimental, y es rock, 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 y solo escucha rock.
Sí que es verdad que el hecho de hacerlo semiacústico, ¿no? Temas muy, muy intimistas, en algún momento puedes echar de menos tal vez algo más de electricidad. ¿O eso lo tienes completamente ya cubierto con Serpa? No sé.
No, la verdad que el disco tal y como está era lo que me apetecía hacer en este momento. Vale, no quita que para el siguiente disco me encuentre más eléctrico.
Eso es, o sea, que no te vas a encorsetar en esto, ¿no?
No. Yo no me encorseto nunca a la hora de componer. Hombre, es evidente que lo que me sale es algo parecido a esto. Tampoco voy a engañar a nadie, ¿no? De repente el próximo disco me va a salir boleros, porque no creo, ¿sabes? Pero me saldrá algo parecido porque es lo que me sale, pero no me encorseto. Si me siento más eléctrico, seguramente saldrá un disco más duro. Igual me siento menos todavía y sale un disco todavía más acústico, no lo sé. No me lo planteo. Cuando me siento a componer, no pienso en esas cosas. Compongo lo que me apetece en ese momento y las canciones que me gustan las empaqueto en un disco y las enseño, pero no lo pienso.
Siempre has tenido intención de tener una banda, ¿no? No de que fuera un proyecto de estudio, en el sentido de que al final es algo que es tuyo en solitario, ¿no? Has tocado guitarras, coros, teclados, programaciones, has hecho un montón de cosas, ¿no? Luego, claro, hay que encontrar gente, no ya que colabore, sino también una banda. Eso se puede hacer en algún momento complicado, pero bueno, en un sentido como este, igual en un momento pudiste pensar que tal vez, bueno, aunque no encuentre músicos, podría quedar esto en un proyecto mío, que bueno, que sacas, editas un disco y luego igual no hay posibilidad de presentarlo en directo. No sé si se te pasó por la cabeza,
no.
o realmente siempre tuviste esa intención de encontrar músicos, ¿no? Para que te acompañen.
No, siempre pensé en encontrar músicos para que me acompañen y mostrar esto en directo. De hecho, siempre digo que cualquier cosa que esté haciendo un músico respecto a su carrera musical que no sea estar encima de un escenario es con el único objetivo de estar encima de un escenario. O sea, si yo estoy aquí hoy haciendo una entrevista es porque me ayuda para que la gente escuche mi música y tener la posibilidad de subirme a un escenario y tocar. Si yo grabo un disco, es para que quede patente una música que se pueda escuchar en internet, para que la gente compre el disco, lo escuche, y yo tenga la posibilidad de subirme a un escenario. O sea, el objetivo siempre es subirme a un escenario. Yo no hago música para otra cosa, porque es lo que mola, o sea, realmente. Entonces, siempre pensé en que esto tenía que ser una banda. La verdad que no me planteé tampoco mucho cómo, porque sabes que si te planteas mucho cómo, claro, pues te agobias. Pero sabía que tenía que presentarlo en directo y tocar.
¿Cuánto tiempo lleva desde el momento en el que dices voy a hacer mi banda hasta que definitivamente, vamos a decir, sale este disco, ¿no? Se componen las canciones. ¿Cuánto tiempo llevaba esto, vamos a decir, funcionando ya en tu mente, lo que es Valdés?
Pues yo dejo con Mora, ahora no recuerdo el año en el que dejo con Mora, pero vamos a ponerle que...
O sea, que fuera nada
igual,
más,
igual algo más.
Nada más dejarlo, ya está.
No, nada más dejarlo estuve un poco perdido, vacilando. De hecho, pensé en otros proyectos, hice alguna cosa con mi hermano, que también toca la batería y es técnico de sonido. Y bueno, estuve ahí unos meses divagando. Y luego al final dije, bueno, tengo que hacer algo sólido, o sea, en el sentido de tengo que hacer un proyecto sólido, tengo que concentrarme en algo, porque sí que andaba un poco disperso y nada. Pero sí, bueno, igual estuve trabajando en casa tranquilamente, pude estar 2 años componiendo, y luego ya el último año, justo antes de la salida del disco, pues un poco más duro, ¿no? Ya grabando maquetas, preproduciendo y en casa ahí dándole duro.
Que la producción, como bien has dicho, ha corrido a cargo tuyo, y luego también hay que hablar de la masterización de Jesús Aispont de Defcon 2, y habéis sacado un, bueno, yo creo que un resultado fantástico, ¿no? Háblanos un poco de esa conexión, bueno, la masterización, que yo es algo que todavía, a pesar de que llevo haciendo entrevistas 13 años, todavía no sé muy bien qué es, pero bueno, el caso es que mejora el sonido y demás. Sí. ¿Y si ha habido realmente la producción es totalmente tuya o si él mismo, ¿no?, también se ha involucrado en cierta manera al dar ese toque maestro, ¿no?, al sonido? ¿Si ha habido una conexión entre los dos? ¿Cómo ha funcionado?
Bueno, la verdad que yo este disco como productor lo trabajé muy solo en casa, en mi propio estudio, y hice una preproducción, o sea, una maqueta, diríamos, ¿no?, de los temas, como muy cerrada, ¿no?, con los arreglos ya muy concretos, con el sonido de las guitarras muy concreto que yo quería que sonaran. Y bueno, cerré el proyecto, digamos, como muy cerradito, y lo trabajé solo. Y luego eso lo llevé al estudio, y en el estudio fue relativamente fácil, porque la preproducción ya estaba muy clara, se lo enseñé a los músicos y tal, lo grabaron enseguida y lo hicimos rápido. Y Jesús Arispón lo que hizo fue darle el toque maestro ese que dice. La masterización al final es lo que hace, le da esa diferencia al sonido de los discos. ¿Por qué los discos suenan a disco? Sí. o suenan a maqueta, ¿no? Cuando tú sales de un estudio, pues los temas suenan bien, pero no terminan de sonar grandes, ¿no?, de alguna manera, como suenan los temas masterizados. Y Jesús le dio ese toque. Trabajó con libertad, ¿eh? Yo le di el disco. Él es un gran masterizador, ha masterizado millones de discos de rock, tiene mucha relación con el rock, y él entendió muy bien el proyecto y respetó lo que había en el estudio y tal, y le dio ese toque, ¿no?, pues final, para que suene grande el disco.
Y luego también colabora en el disco, mete bajo en Perdiendo el Norte y en Fuego. Hay más colaboraciones, tenemos a José Luis Campuzano, Serpa, la voz en Fuego también. Bueno, totalmente reconocible. Sergio, que lo tenemos aquí, también solo de guitarra en Perdiendo el Norte. También genial el solo de Luis Cruz de Topo en el tema que hemos escuchado, de Borrachera. Que, la verdad que me parece, pero que muy brillante. Y Paco Blues, armónica, en alza tu voz. Gente que han ayudado también a jalonar un disco, que este tipo de detalles le da mucha variedad. Cierto que luego hay que llevarlo al directo y se puede en algún momento echar de menos, ¿no?
Claro.
Pero escucharlo y esos detalles que cada músico en un momento dado mete en el disco, yo creo que son fenomenales.
Lo enriquece muchísimo. Sí. Yo estoy muy contento con las colaboraciones porque enriquecen mucho el proyecto, es lo que tú has dicho, ¿no? Le dan un toque. Además, yo me planteé el disco como un disco. En muchas otras producciones que he hecho en mi vida, me planteo el disco como más que en el disco suene lo que luego la banda será en directo. En Con Mora, por ejemplo, el concepto era: vamos a grabar lo que somos en el escenario. Ni una nota más, ni una nota menos de lo que suena en el escenario. Sin embargo, con este proyecto quería hacer todo lo contrario. Es decir, producir un disco y pensar en que era un disco, no un directo, ¿no? Entonces trabajé la producción en ese sentido. Arreglé mucho el disco. Hay mucho detallito, mucho arreglito, y luego las colaboraciones que lo enriquecen muchísimo.
Claro, y lo positivo también de cómo se ha hecho el disco es que te da dos posibilidades para el directo. Uno es ir con banda, y son temas que se prestan para acústico totalmente, que hoy en día ayuda bastante porque, claro, te permite tocar casi en cualquier bar también, ¿no? Y estando como están las cosas...
Y moverte, claro, con más facilidad.
Sí, pero no sé si eso ya es algo que se aprovecha después, o incluso lo pensaste, ¿no?, cuando lo estabas haciendo.
No, la verdad que no lo pensé. Lo que sí te digo es que los temas, cuando yo los compongo, nacen acústicos.
Ajá.
O sea,
sí, bueno,
que ya a la hora de componer yo cojo mi guitarra acústica, porque en casa tengo la acústica, además, no tengo la eléctrica está en el local. Entonces yo cojo la acústica y los temas nacen así. O sea que de alguna manera ya deben funcionar de manera acústica para que a mí me llamen la atención para luego grabarlos en eléctrico y arreglarlos.
¿Y qué nos has querido contar en las canciones, ¿no? Como decimos, bastante intimista el disco, personal, ¿no? Es un proyecto tuyo y además lo que nos cuentas también son letras pues bastante personales también, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que me muevo un poco ahí en las letras. Te decía antes que es una de las facetas con las que me estoy reencontrando, entonces, pues ahí me estoy buscando un poco también realmente en las letras. Pero, bueno, a mí me gustan mucho los letristas, como yo llamo, los letristas espaciales, ¿no? Que hablan de las cosas un poco como del universo, como Antonio Vega, ¿no? Que tenía una manera de escribir muy personal que conectaba, de alguna manera hablaba de cosas también cercanas, pero siempre él tenía una visión como muy universal de las cosas, muy espacial. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Los letristas que... Y entonces yo creo que mezclo un poco eso y al mismo tiempo me gusta acercarme también a lo urbano, ¿no? A lo cotidiano de cada día. Yo creo que ahí en esa mezcolanza es donde yo ahora más o menos me encuentro. Pero bueno, yo normalmente me describo fatal, ¿eh? A mí mismo. Luego bueno, se lo digo a la gente. No, ¿qué dices? No, eso no, para nada.
y también como vocalista, ¿no? Te comentaba yo fuera de antena si habías cantado realmente, ¿no? En Como Era alguna canción o algo suelto, porque yo no tenía constancia. Sí que has dicho, ¿no?, que lo tienes bastante entrenado, ¿no? Porque... habías hecho cosas, ¿no?, pero más para ti, ¿no? Pero sí que es la primera vez que te destapas, vamos a decir, como vocalista, ¿no?, definitivamente en un disco.
Sí, la primera vez. Y bueno, sí, lo que tú dices, había cantado, pues, anteriormente a Con Mora, por ejemplo, había tenido un proyecto personal también, y había cantado, que era algo más pop, pero nunca grabé nada, ni disco. Fue un proyecto que duró poco, además, y enseguida me dispersé. Pero sí, bueno, había cantado. Lo que lo tenía es desentrenado de no cantar hace tiempo, pero sí que había tenido relación con cantar, vamos, y hacer temas. Luego había tenido grupos de versiones en los que canto versiones de blues y había cantado, o sea que sí había tenido relación. Claro, uh-huh. Sí.
Háblanos un poco de por qué le has querido dar como imagen del disco a esa chistera, ¿no? ¿Qué sentido le encontramos, el simbolismo lo que has pretendido, vamos, con ello?
Pues mira, el diseño del disco en general lo basé en una sesión de fotos que hice con un fotógrafo madrileño que se llama Robe Alonso, que es colega, y quedamos un día en casa tranquilamente a tomar unas cervezas y hicimos una sesión de fotos. Él trajo un croma y hicimos ahí un montón de fotografías, estuvimos toda la mañana. Y bueno, pues probamos varias cosas, ¿no? Varios vestuarios, estuvimos haciendo... Y bueno, al final esas fotografías que aparecen en el libreto fueron un poco... Decidí basar el libreto en las fotografías, en la sesión fotográfica de ese día, ¿no? Y esa portada la elegimos porque fue una foto que hizo él, que hizo Robe Alonso, y me parecía curiosa porque es como que salgo yo, ¿no? Pero no sale mi cara, pero se ven mis ojos, es como que crea algo de curiosidad. ¿Quién será este tío, no? Que me enseña el sombrero y me está mirando, pero no sé realmente quién es y tal. Y bueno, pues un poco por ahí van los tiros.
Hay un tema luego que se incluye en dos oportunidades, que es Recuerdos Olvidados. Uh-huh. Lo tenemos dos veces, tenemos luego el Radio Edit, ¿no? No sé si porque para vosotros era como el single, vamos a decirlo así, o por qué, ¿no? Porque habéis querido darle énfasis precisamente a ese tema.
Sí, bueno, me pareció un tema bonito, me parece un tema bonito de composición, que habla de algo además que es la demencia, ¿no? Una enfermedad terrible, o sea que es un tema comprometido, pero a la vez es un tema optimista en los arreglos musicales. Me pareció un tema atractivo en varios sentidos y por eso lo elegí. Y sí, la verdad que le hemos dado énfasis porque queríamos, creemos que es un tema que puede conectar bien con la gente. Y nada, hicimos un videoclip también, aparte sobre ese tema que está en YouTube. Y bueno, pues me pareció que era un tema interesante para enseñar.
Pues si queréis lo ponemos porque yo todavía no lo he pinchado.
Venga.
He pinchado pues fuego y he pinchado antes de borrachera para comenzar la entrevista. Lo pinchamos y nos preparamos para un acústico que nos vais a hacer aquí, un par de temitas, ¿no?
Genial.
Nos hacéis, así os dejamos tiempo mientras que hacemos sonar ese Recuerdos Olvidados. Y nada, nos preparamos para que nos hagáis esos dos temitas, que la música en vivo aquí en la radio siempre me parece un auténtico regalazo. Hoy nos pasaremos un poquito de la hora, eso lo decimos a nuestra audiencia, así que, pero bueno, va a quedar el programa registrado, así que quien se siga quedando aquí con nosotros en el 101.9, pues nos puede seguir escuchando. Vamos con ese tema, Recuerdos Olvidados.
El uno,
me vuelve loca. El uno, el primer tema del disco, así es como se abre este homónimo debut de Valdés.
He buscado en todos los rincones y no aparece aquel recuerdo. Estará escondido en algún pliegue de tu cuerpo, enmarañado en nuestros corazones. Se me olvidó quién soy, qué hago en esta caja de cartón. ¿Por qué estás aquí? Dime tu nombre y quédate, a ver. Te invito a café. Han saltado todos los resortes, se emborronaron todas las promesas. El pasado es solo como un extraño que se esconde. La vida fue solo una condena. Se me olvidó quién soy, qué hago en esta caja de cartón. ¿Por qué estás aquí? Dime tu nombre y quédate, tal vez podamos conocernos. Te invito a café. We'll be right back.
Bueno, pues seguimos en La Mirada Negra, a punto de hacer ese acústico con Valdés, a los cuales agradecemos muchísimo que estén aquí, claro que sí, y agradecemos este detallazo de estas dos, vamos, sensacionales composiciones que nos van a ejecutar ahora mismo aquí en vivo, que siempre la música, pues en vivo es cuando realmente fluye la magia, y directamente, pues ahora mismo vosotros mandáis. Cuando queráis, empezamos.
Muy bien, vamos ahí. Vamos a hacer esta canción que acaba de sonar, el single Recuerdos Olvidados, para que la gente lo escuche en acústico, que lo acaban de oír en eléctrico, para que lo escuchen. Venga, vamos ahí.
¿Por qué estás aquí. Dime tu nombre y quédate, tal vez podamos conocernos. Te invito a café, hey, sí.
Fantástico ese Recuerdos Olvidados. Pues ya digo, la magia de la música en vivo, que es lo, bien lo sabéis vosotros, lo que realmente más vale, ¿no? Dentro de todo esto.
Sí, sí, claro.
Y lo verdaderamente, vamos, la esencia pura. Pues vamos con más esencia.
Venga, vamos con otra, de borrachera, que es como acabamos anoche. Que afines Sergio para que suene bonito, porque...
Cosas
sí.
Del directo.
Si no suena desafinado.
Son huesos.
Puedo
que si quiero puedo, que si quiero puedo.
Muchísimas gracias, la verdad, por estos temas.
Nada, Antonio, lo he dicho, gracias a ti por invitarnos y porque sois muy necesarios para difundir el rock y apoyar.
Pero al final ahí estáis los músicos, que hoy en día es una labor ardua, dura, que no se valora lo que se merecería. Nosotros sabemos lo que conlleva todo lo que es el curro de músico, el componer y luego lo que vale esto, que es que una vez que lo compones es eterno, ¿no? Porque las canciones acaban ganando con el paso del tiempo y ahí quedan y eso no lo puede quitar nadie.
Eso es.
De hecho, hablando de futuro, por lo menos la última pregunta o de las últimas, ¿no? Sí. Supongo que la idea es que esto se asiente como tu proyecto, ¿no? O sea, que no sea algo puntual, sí. Sino que, de hecho, me has dejado ya caer incluso no para un siguiente disco, igual es eléctrico, pues ya, pues quiero decir que estás pensando en ese futuro.
Sí, sí, sí. De hecho, cuando concibo este proyecto lo concibo como algo vital. Por eso es un proyecto en solitario, porque es algo que quiero que acompañe mi vida y que sea el proyecto definitivo. Y bueno, no depender de nadie es necesario para que este proyecto me pueda acompañar siempre. Es decir, a veces podrá tardar más en salir un disco, menos, será más rockero, será menos, pero sí, será mi proyecto vital.
Es que es importante que es hacer lo que quieras, porque lo has dicho muchas veces, he hecho lo que me ha apetecido. Es que no siempre los músicos hacen lo que quieren, o por lo menos antes, igual ahora sí, claro. Porque como precisamente el hecho de que esté la cosa, vamos a decir, tan mal, que realmente muchas veces las pretensiones, la primera es disfrutar tú mismo. Lo que está haciendo es que estamos viviendo, okay, un momento en la música, claro, que verdaderamente hay auténticos grupazos que sacan auténticos discazos que valen un montón porque es precisamente lo que ellos les ha salido de dentro, ¿no?
Eso
antes
es.
No pasaba tanto, ¿eh? Y bueno, y tú, entonces, por tu padre y tal, no sé si te habrá contado cosas y demás, sí, pero no era tan sencillo, aunque nos claro, gusten mucho esos clásicos discos, el hacer lo que te apetecía, ¿eh? Como
bueno,
estáis haciendo a vosotros.
Una de las lecturas positivas de esta quiebra de la industria que hay, pues posiblemente sea esa, ¿no? Que los músicos pues tienen la libertad de hacer lo que quieren, lo que les apetece, y que lo último en lo que piensan es en el negocio, porque está la cosa muy mal, y esa lectura positiva precisamente es que hacen lo que quieren y lo que les sale de verdad. Es cierto que cuando la industria estaba floreciente, pues las compañías presionaban,
claro,
se metían donde no debían, y bueno, pues la típica historia que conoce todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues esa es una de las partes positivas. Desde
no,
luego.
Lo malo que no hay dinero, pero bueno, Serpa ya compuso el pobre por algo, ¿no?
Sí, o sea, pues... A eso ya venimos de serie ya, pobre.
Bueno, pues un placer que hayáis estado aquí, de verdad que os agradezco. Las puertas abiertas para una próxima ocasión.
Genial.
Y bueno, que por nuestra parte vamos a despedir con un último tema. Antes de nada, pues decir que bueno, que yo el programa de hoy, pues bastante bonito, ¿no? Con toda la gente que ha pasado por aquí. Nos ha fallado una entrevista por teléfono, que ellos se lo han perdido, pero vale. Luego Sergio con las noticias. Trovador y David Calderón de Trovador Urbano y Chema de Concierto para Ellos y Ellas que han estado por aquí y ahora vosotros, yo creo que bonito el programa de hoy para nuestra audiencia, espero que lo valoren también.
Genial,
como
genial.
Vuestra música y para terminar, añadid lo que queráis y elegidme un tema del disco.
Bueno, nada, citar a la gente en valdesrock.com, que es ahí el cuartel general, siempre decimos que ahí está todo, redes, pueden escuchar cosas, cotillear, ver el vídeo, bueno, en fin, todo, ¿no? Y no sé, tema, Sergio, elige el
que ha sido curioso,
donde tú haces el solo.
Ha sido curioso y no he buscado que hemos pinchado justo las que habéis tocado en acústico.
Ah,
supongo,
sí,
que ha sido casualidad. Yo, porque
pues
me
llevo el... lo hemos hablado en el coche cuando venimos, o sea, sí, que ha sido casualidad.
Casualidad total.
Pues ahora la que queráis, esta sí que no la habéis tocado.
Bueno, pues Perdiendo el Norte es un tema donde está el bajo grabado por Jesús Arispón de Defcon 2 y donde yo tengo el gusto de hacer un solo de guitarra, muy loco a mi rollo, pero bueno, creo que os va a gustar mucho el tema. Además es un tema muy bonito, con una letra muy interesante, y bueno, pues espero que os guste.
Como todo el disco de calidad. Pues gracias Sergio y gracias Marcelo, y
gracias
para la próxima
ti.
Pues ya sabéis dónde estamos.
Genial. Y ya cuando vengamos aquí ya venimos siempre, ¿eh?
Y por nuestra parte pues eso, cuenta con ello. De hecho, avisadnos y están, vamos, seguro que os hacemos un hueco.
Okay.
Por nuestra parte también, pues cerramos el programa y hasta la próxima. Un
muchas gracias.
Hasta otra.
Gracias por...